parlamentario popular en la Comisión Constitucional, que no es tontería, del Congreso de los Diputados. Tendremos que recurrir seguramente a usted en los próximos días más veces.
Cuando queráis, encantado.
Esther, gracias. Hasta luego.
Hasta pasado mañana.
Hasta pasado mañana. Alejandra, hasta luego. Antonio,
buenos días. Buenas.
Llegan las noticias a Hoy en Madrid. Dentro de un ratito volvemos.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Consejo de Estado va a aprobar hoy el dictamen sobre la declaración de inicio del proceso hacia la independencia aprobada en el Parlamento de Cataluña, tal y como le ha solicitado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para poder recurrir la resolución ante el Tribunal Constitucional. La petición formal del Gobierno al Consejo de Estado fue registrada minutos antes de las 5 de la tarde y tan solo unas horas después de que la declaración soberanista fuera aprobada con los votos de los 72 diputados de Juntos por el Sí y la CUP.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado estará reunida desde primera hora de la mañana para elaborar el dictamen encargado por el Gobierno. En cuanto esté listo, se convocará un Consejo de Ministros extraordinario, seguramente el miércoles, para autorizar el recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional. El recurso ya está, de hecho, redactado por la Abogacía del Estado, que este lunes ha mantenido varias reuniones en el Ministerio de Justicia con sus expertos para actualizar los últimos detalles. El Tribunal Constitucional se reunirá en un pleno extraordinario y el mismo miércoles podría admitir a trámite ese recurso del Ejecutivo y dejar en suspenso la iniciativa independentista. El alto tribunal sería el encargado de informar a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, de esta suspensión cautelar que deberá ser levantada o confirmada en un plazo de 5 meses prorrogables de acuerdo con los plazos que marca la Carta Magna.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se van a reunir esta tarde en el Palacio de la Moncloa para analizar la respuesta a la declaración de inicio del proceso de creación de la República Catalana por parte del Parlamento. La bolsa resultó afectada por esa declaración independentista. ¿Cómo amanece hoy el parque madrileño? Pablo López, buenos días.
Buenos días, con bastante tranquilidad. Ahora mismo tenemos a un IBEX 35 que está ganando un 0,10%, 10.335 puntos. Es una subida más moderada que la que registran otras bolsas del viejo continente, y es que también los inversores están muy pendientes de lo que pueda ocurrir en Portugal con la formación de su gobierno y también en Grecia, pues ayer el Eurogrupo decidía frenar el desembolso de 2.000 millones de euros al considerar que las reformas realizadas por el gobierno de Alexis Tsipras no son suficientes. Lo que sigue en un nivel elevado es la prima de riesgo, aunque ahora mismo está moderando ligeramente ese nivel, pero se sitúa en 127 puntos básicos. Ayer la prima de riesgo española subía con fuerza por esa situación en Cataluña. En cuanto a los valores del IBEX 35, al frente de la tabla encontramos a Vertis con una subida del 0,95%, le sigue de cerca IAG y Abengoa, que ganan el 0,80%, y en negativo el Banco Sabadell destaca como peor compañía, pierde ahora mismo el 1,60%. El euro, por su parte, se cambia por $1.07.
Gracias, Pablo. Y una cosa más. El Ayuntamiento de Madrid va a destinar 40 viviendas en un bloque en Carabanchel a refugiados sirios, edificio al que se reservan a otras 40 familias monoparentales en situación de especial vulnerabilidad y 30 a víctimas de desahucio judicial. El consistorio ha elaborado un censo con todos los ofrecimientos llegados de particulares y asociaciones que se pondrá a disposición de las entidades que trabajan con refugiados. Además, en los presupuestos de 2016 contarán con una partida de 10 millones de euros destinados a un plan de ayuda al refugiado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tan solo quedan ya pequeñas dificultades en dos entradas a Madrid. La 6, la carretera de La Coruña, tiene circulación lenta con paradas intermitentes en el entorno de La Florida, desde Majadahonda, y también quedan algunas retenciones en la A5, en la carretera de Extremadura, a la altura de Móstoles.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todavía nos quedan algunos puntos difíciles, aunque en general la situación ha mejorado mucho. Finaliza la hora punta de la M30, por ejemplo, así como los principales accesos, aunque las excepciones hasta ahora se localizan, por un lado, en la zona este, en la entrada por la prolongación de O'Donnell, así como en el oeste, la entrada por la avenida Arco de la Victoria y por la cuesta de San Vicente. Cerca de este punto, recuerden que está cortado el tráfico todavía, debido a unas obras de mantenimiento, El túnel que comunica el Paseo Virgen del Puerto con el Paseo del Rey y hace que los conductores que quieran dirigirse hacia la zona del Paseo del Rey lo hagan por superficie, generando tráfico algo mayor en la zona. Por otro lado, destacamos una incidencia en la calle Alcalá, muy próxima al puente de ventas en sentido Plaza de Manuel Becerra. Están ocupando el carril bus y por tanto, provocando tráfico algo más complicado para los conductores que quieren utilizar esta calle Alcalá en sentido centro.
Y en cuanto al tiempo, seguimos bajo los efectos del anticiclón. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana soleada, cielos despejados. Sigue esta situación anticiclónica que nos deja contrastes en las temperaturas. A primeras horas de la mañana seguimos notando frío, algo que corresponde a estas fechas. Sin embargo, lo que empieza a no ser tan normal son las altas temperaturas que estamos teniendo a partir del mediodía. Hoy volveremos a repetir registros por encima de los 20 grados, 22, 23, en el centro y sur de la región.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, esto es Onda Madrid. Belén Amonaciz, muy buenos días, dichosos los ojos.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal el puente?
Muy
este
bien.
Que te has cogido.
Muy bien.
No, no es puente, es un fin
de semana largo. Es un fin de semana
largo.
Claro, porque el puente,
exacto,
necesitamos ahí un día y medio que no sea festivo, ya, para poder hacer ahí.
Claro, lo que pasa es que hay un problema, compañera.
Dime.
Que ayer era fiesta en Madrid capital.
Sí.
Y tú vives en Villaviciosa de Odón.
Pero
no era festivo para ti.
Ya, me acojo.
Sí, a la quinta enmienda.
A la quinta enmienda.
Como los americanos. No, no, aquí todo el mundo, no, qué festivo, nos vamos. Y yo, venga, pues ala, marcharos, abriéndole la puerta. Hasta que de pronto, cuando me quedé sola.
Perdona,
pero
sola,
bueno,
no, muy bien acompañada,
no,
por
sí,
una parte importante del equipo.
Pues, pues la parte decente, digamos, de este equipo. O sea, porque es que cuando ya os habéis marchado todos y se veían unos puntitos por allá por el horizonte, caí en la cuenta. Digo, pero
sí,
¿dónde van estos? Que
pues
no,
mira,
es festivo. Pero
yo a Peñafiel.
Os eché un galgo, pero no hubo manera. Nada.
A celebrar, te recuerdo, el Día Europeo del Enoturismo.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal?
Oye, muy bien.
Sí.
Divinamente. Me encantó Peñafiel. Aprovecho para recomendar a todo el mundo que nos esté escuchando, si quiere pasar un fin de semana, oye, pues de una manera distinta, visitando el castillo, buenos alimentos, buen vino, visitando también algunas de las bodegas, que me he venido hasta con un diploma por haber aprovechado con puntos muy positivos, con muy buen rendimiento.
¿El vino?
Un taller de cata.
Ah, ya.
Un taller de cata. Tengo diploma, ya soy catadora casi.
¿Eres catadora?
Casi oficial.
Bueno, bueno.
Sí, sí, ya sé hacer la cosita, sí, hasta así con la copa y ver el color y apreciar los aromas, los sabores.
El fondo.
Sí.
Fondo madera, fondo afrutado.
Cuero.
Exactamente.
Nunca
muy bien.
Jamás en la vida habría podido imaginar que un vino oliera a cuero y que luego esto supiera bien.
Pues suele saber muy bien los vinos. Bueno, compañera, que ya estamos como siempre.
¿Que no
dispersas?
¿Puedo hablar del fin de semana?
No, vamos al tajo.
Pero yo
si
me lo he pasado
no te
muy
importa.
Bien.
No, no, si ya os veo que habéis venido todos con una carilla, una cosa.
Además,
estupenda.
Ha hecho un solazo tremendo.
Sí.
En fin, pero efectivamente hay que dejar atrás el fin de semana largo, y hay que poner los pies en la tierra y darnos cuenta de una realidad, además, muy dura, una realidad trágica, en la que se vive en muchos puntos de nuestro país, de nuestra España, en el que lamentablemente tenemos que decir que ha sido un fin de semana muy trágico en lo que a violencia de género se refiere. Hoy vamos a hablar sobre este asunto con la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Vamos a buscar esas pautas, sobre todo para intentar, bueno, pues concienciar y evitar estas situaciones en un mes, además, el de noviembre, en el que el próximo 25 celebraremos el Día contra la Violencia de Género. Más asuntos, los que nos hacen mirarnos el ombligo. Lo hacemos todos los martes, en esta sintonía, en este programa, hoy en Madrid, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Nos miramos el ombligo para hablar de salud, y en el día de hoy para fijarnos en una enfermedad que costó que se reconociera como tal. Costó que la Organización Mundial de la Salud reconociera la fibromialgia como enfermedad, pero efectivamente ya lo es, y por eso queremos hablar de los síntomas y del tratamiento, y desde luego lanzar todos nuestros ánimos a estas personas, sobre todo mujeres, que padecen esta complicada patología que se caracteriza por un dolor generalizado y por una gran fatiga. ¿Nuestra unidad móvil dónde está? Bueno, pues uniéndose a la celebración de un concierto de altura, y no lo decimos solo porque vayamos a escuchar las voces del coro del Teatro Real, sino atención, porque hoy nos suben a los integrantes del coro real a una plataforma de 10 metros de altura.
¿Y esto es necesario?
Pues hombre, necesario como tal, yo creo que
claro,
no.
Es que se te caen los del coro. Quiero yo alertar, pero claro... que subimos al coro ahí arriba.
Luego lo vamos a contar con nuestra unidad móvil. Esto tiene una lógica, tiene un sentido y además tiene mucho que ver también con la Navidad, que aunque nos parezca lejana, ya no lo está tanto. Pero luego nos resuelve todas las dudas nuestra compañera María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega, que están ya rumbo a ese destino en el que ver esa plataforma a 10 metros de altura.
Muy bien, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a los probos.
¿Probo?
Exacto, hoy es San Probo de Rávena. Probo es un nombre de origen latino que significaría el honrado.
Claro, su propio nombre lo dice.
Exacto.
¿Tenemos Día Mundial?
Sí, mira, tenemos, diríamos que dos, he encontrado, hay muchos, pero me han llamado la atención dos. Hoy sería el Día Mundial de la Ciencia para la paz y el desarrollo, y esto nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque hoy, luego os lo recordaré, hoy viene a nuestra sección A Ciencia Cierta Lorena Sánchez,
la
jefa de la revista QO y colaboradora de este programa para hablarnos de todos esos asuntos vinculados con la ciencia. Así que nosotros lo vamos a celebrar por todo lo alto. Pero también es el Día Mundial de esto que estamos viendo delante de nuestro portátil. Presione control al suprimir para iniciar una sesión y abajo te viene Windows.
Sí.
Hoy es el Día Mundial de Windows.
Pero sí, ¿seguro?
¡Atención! Sí, al menos así aparece reflejado.
¿Pero de los ordenadores o de las ventanas en general por la parte de Inglaterra?
Del sistema
Windows
operativo como tal.
Hoy es el Día Mundial de Windows.
Sí. Así que no sé si hoy nos podemos enfadar cuando Windows nos haga alguna faena o no.
No, lo que tenía que hacer Windows es no hacer ninguna faena, aprovechando que es su día.
Claro, pero a lo mejor como está de día festivo, se le va un poquito la cabeza.
Bueno, pues felicidades a los Windows, a los probos
y a los científicos,
efectivamente. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10 y 13 minutos de la mañana y hoy en Madrid vamos a abordar un asunto muy preocupante. Se trata de los asesinatos a mujeres por parte de hombres. Fíjense ustedes, en menos de 72 horas tenemos 4 mujeres muertas más por esto que hemos dado en llamar violencia de género o violencia doméstica. La última víctima ha sido una mujer de 65 años que ha muerto en Oviedo de varios golpes en la cabeza, presuntamente a manos de su pareja sentimental, que ya ha sido detenido. Este fin de semana hemos tenido varios casos, uno de una madre con una hija asesinadas, presuntamente también, aquí hay que poner siempre el presunto, aunque se le pille con las manos en la masa, pero las cosas son así, presuntamente por la expareja de la hija. Precisamente este fin de semana hemos visto en varios lugares, no solamente de España, sino de otros países también, diversas manifestaciones que convocaban a la gente, a las personas, a los ciudadanos, a pedir a los estados que la violencia de género sea considerada un acto de terrorismo. Bueno, no sabemos si aquí ha habido un efecto rebote o no, que esto es lo que empiezan a decir los expertos, pero lo cierto es que ha sido uno de los fines de semana más dramáticos del año. Con las muertas de estos días, ya son 45 las mujeres asesinadas en España. Y queremos saber por qué no están funcionando las campañas, por qué la mayor parte de estas mujeres no había denunciado y, en fin, qué es lo que hay realmente detrás de la violencia de género. Y para ello nos hemos puesto en contacto con alguien a quien ustedes conocen perfectamente. Se trata de Laura Ruiz de Galarreta, que es directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Laura, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bienvenida. Oye, Laura, esta pregunta nos la hacemos cada vez que muere una mujer, pero ¿qué está fallando? Estamos poniendo en marcha un montón de campañas. Más no se puede decir sobre este problema y, sin embargo, las víctimas siguen aumentando. ¿Esto por qué es? ¿Dónde hay que buscar el fallo?
Bueno, Eli, efectivamente, estamos poniendo en marcha muchas campañas, pero también muchos programas, muchos recursos para ayudar a las víctimas a que puedan salir adelante cuando nos llaman, cuando podemos apoyarlas. En este sentido, yo creo que también hay que pensar que más de un 80% de las víctimas logran salir adelante. Es verdad que mientras haya una sola víctima que nos necesite y mientras haya una sola víctima que esté atrapada en esta espiral de violencia y, sobre todo, mientras haya todavía estos asesinatos por violencia de género, habrá que seguir poniendo recursos y habrá que seguir trabajando por lograr que esto se erradique definitivamente. Pero a pesar de todo lo que, como bien decías, las administraciones estamos haciendo, todavía falta que toda la sociedad se involucre en esta lucha contra la violencia de género. Hay que pensar, cuando bien decías que muchas de estas víctimas no denuncian, hay que pensar en qué situación están ellas. Y muchas veces es muy difícil para ellas denunciar, porque es muy difícil para ellas salir de esa espiral de miedo, de aislamiento y ese mundo tan terrible en el que de oscuridad en el que el maltratador las ha conseguido recluir. Por eso hace mucha falta que toda la sociedad se involucre. Hace falta no solamente los programas, las campañas que ponen en marcha las administraciones, sino que también hay que tener muy en cuenta y tener muy presente todos los días que mirar hacia otro lado cuando vemos una compañera de gimnasio, de trabajo, una prima, una hermana, una vecina, una amiga que está sufriendo este tipo de violencia, como digo, mirar hacia otro lado en este caso puede suponer una condena a muerte.
El problema, Laura, es que muchas veces tenemos la sensación de que lo contrario también, es decir, que como denunciemos, esa situación se va a agravar para esa mujer.
Bueno, de hecho, los estudios muestran que a veces la denuncia puede suponer un incremento del riesgo sobre el que alertan también las profesionales. Por eso nosotros, cuando hacemos un llamamiento a las víctimas, les decimos que nos dejen ayudarlas. Tenemos teléfonos como el 016 o el 012, muchos recursos también destinados a ellas, que se hacen con total confidencialidad, como es por ejemplo el 016, que no deja rastro en la llamada. Hay una aplicación que ha puesto en marcha el Ministerio que se puede tener en el móvil y que pasa totalmente desapercibida. En estos temas la policía tiene un cuidado exquisito cuando una víctima se recurre a ellos en mantener la confidencialidad, y lo que pedimos es que nos dejen ayudarles. Después veremos cómo se denuncia, cómo lo hacemos, cómo le apoyamos también jurídicamente para que ella se sienta segura y pueda denunciar. Pero de momento que sepan que esas llamadas que nos hacen, que esa petición de ayuda, que es fundamental para que las administraciones podamos apoyarla y podamos ayudarla y podamos darle confianza y darle seguridad y darle los apoyos que ella necesita en todos los ámbitos sanitario y de todo tipo, que esas llamadas se hacen con total confidencialidad y con mínimo riesgo.
Entre las asesinadas estos días pasados, había una, por ejemplo, que tenía orden de alejamiento, lo que revela que no en todos los casos las órdenes de alejamiento son eficaces. A lo mejor hay que poner en marcha otro tipo de instrumentos que no sea el mero hecho de decirle a un señor que no se pueda acercar a una persona, ¿no?
Sí, bueno, de hecho existe otro modo que los jueces tienen a su disposición, que son estos dispositivos que llevan tanto la víctima en forma de un pequeño aparato, que es como una especie de teléfono muy discreto, y que lleva también el maltratador atado pues normalmente a la muñeca, una especie de pulsera, y que lo que hace es detectar cuando el maltratador está rompiendo ese límite de alejamiento y pone en alarma no solamente a la víctima, sino también a la policía de que esto se está produciendo. Hay medidas que pueden ir más allá de lo que es una simple orden de alejamiento y que la justicia tiene a su disposición y que puede utilizarlas en las sentencias contra los maltratadores cuando hay prueba mostrada de que efectivamente el maltrato existía.
Por último, señora Ruiz de Galarreta, escuchaba esta mañana un experto que hablaba de efecto rebote, es decir, que quizá alguno de estos asesinatos haya sido una especie de consecuencia, da mucho miedo decir esto, pero bueno, una especie de consecuencia de las manifestaciones de este fin de semana, que en este tema de la violencia de género se puede dar un fenómeno que es muy parecido al de los suicidios, es decir, que cuando se publicita un suicidio, automáticamente no sabemos muy bien por qué, en la cabeza de otros suicidas en potencia, parece que se activa como un mecanismo que les induce al suicidio. En el caso de los maltratadores podría parecer lo mismo. Yo no sé si usted es partidaria de esta teoría y si es así, en fin, a lo mejor es que es peor hacer visible esa protesta unánime contra la violencia de género.
Bueno, Eli, es un debate que siempre está presente, ¿no? Porque estas cuestiones no surgen ahora, surgen cada vez que hay un repunte de la violencia de género, y por lo tanto se informa sobre ello, y a veces nos damos cuenta de que acto seguido o a los pocos días hay otra vez otra víctima y este debate vuelve a saltar. Es verdad que se puede adoptar una posición de, bueno, pues no vamos a informar, pero a la vez el informar sobre la violencia de género ha hecho que se recorra un camino muy importante y que se dé un paso fundamental, que es sacar la violencia de género del ámbito privado y del ámbito doméstico, que era algo, como digo, fundamental para poder luchar contra él. El dejar de pensar que la violencia de género era una cosa que quedaba entre la pareja, sino que al publicitarlo, al contarlo, toda la sociedad, y eso yo creo que es algo que sí que se ha logrado con el paso de los años y en nuestro país, y además en ese sentido somos ejemplo de otros países de nuestro entorno, el hecho de que la violencia de género se ha convertido en un problema social, en algo a erradicar por nuestra sociedad y no en una cuestión privada que la mujer tiene que discutir con su marido, cuando sabemos sobre todo que las herramientas que ella tiene para discutir estos temas pues son lógicamente, por la situación que vive, imposibles de utilizar. Uh-huh. En ese sentido hay que lograr compatibilizar el derecho a la información con este avance que ha supuesto el publicitar las cuestiones relativas a violencia de género y con esa preocupación efectivamente que todos los profesionales tenemos y todas las personas que trabajamos en esto de darnos cuenta de que cuando se cuenta pues normalmente o habitualmente o en algunas ocasiones coincide con repuntes en la violencia de género. De ahí también el que nosotros desde las administraciones hagamos siempre, y lo sabes bien Eli, muchos llamamientos a la responsabilidad de los medios y comunicación para que ellos desde su profesionalidad sepan cómo y cuándo informar sobre estas cuestiones.
Muy bien, pues Laura Ruiz de Galarreta, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver si un día de estos le llamamos para otras cosas que sean un poquito más optimistas y más agradables. De todas maneras, no está de más que recordemos que el próximo día 25 de noviembre será el Día Internacional contra la violencia doméstica, contra el maltrato a las mujeres. Así que de aquí a allí volveremos a hablar de nuevo. Yo espero que para hablar de cosas positivas, es decir, de medidas que se ponen en marcha y que van funcionando, y dejemos de hablar de mujeres muertas, de mujeres asesinadas. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. De mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Ojalá, sobre todo porque si eso es así significará que efectivamente esta lacra que tiene todavía nuestra sociedad y que es atroz para todos nosotros vaya poco a poco remitiendo hasta que consigamos erradicarlo por completo.
Directora, muchas gracias.
Gracias a ti, Eli.
Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Blas, Blas. ¿Sabías?
¿Qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es. Y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale. Precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Doctor Gutiérrez Serantes, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Qué buen tiempo, ¿eh? Qué gusto da andar, sí, por la calle.
Es un tiempo de catarro, sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Esto promueve los catarros?
Sí, sí, claro, claro.
¿Pero por qué?
Los cambios de temperatura.
¿Pero qué cambios de temperatura? Pero hemos, si hace pasado, un tiempo estupendo.
Sí, pero escucha, hemos pasado de un tiempo frío.
Sí.
Acuérdate, hace una semana hacía frío y llovía. Y hemos pasado a una temperatura primaveral, no una temperatura otoñal. Madrid, estamos en torno a los 20-22 grados. Por la noche no, por la noche ya,
a
eso de,
sí,
las 9 de la noche, 8 o 9 de la noche, caemos ya a 10 grados, por ejemplo. Ahí ya es un cambio de temperatura. Sí. Y cuando hay un cambio de temperatura, la verdad es que los virus se lo pasan francamente bien. Nuestras mucosas se alteran y es más fácil que se produzca una inflamación y por lo tanto aparecen los procesos catarrales. Por eso te digo que es una época catarral. Total.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Siempre, en fin, están ahí los virus, las bacterias, los bichitos estos, los microbios, que nos andan fastidiando. Aunque hoy vamos a hablar de una enfermedad que yo no sé si en esta dolencia tiene algo que ver los virus, las bacterias o los microbios, que sospecho que no, ¿no?
Bueno, hay teorías que dicen que a lo mejor infecciones de tipo vírico podrían ser el desencadenante de la aparición de este trastorno. Porque vamos a hablar de la fibromialgia. Si analizamos el nombre de la enfermedad, lo que significa es dolor muscular, fibromialgia. Mialgia es dolor, fibro son las fibras musculares. Ha evolucionado mucho desde que se diagnosticó y desde que se empezó a describir la enfermedad hace ya años a lo que en la actualidad conocemos como fibromialgia. Lo primero que quiero decir es que son muchos los pacientes afectados. Se calcula que en nuestro país hay entre 1.200.000 y 1.600.000 personas afectadas de fibromialgia, fundamentalmente mujeres y mujeres en mediana edad.
¿Y esto por qué?
Bueno, pues en principio estamos investigando y se está trabajando mucho en la enfermedad y hay muchísimas cosas que desconocemos. Por cada 20 mujeres afectadas solamente hay un varón afectado. Lo fácil sería decir que son las hormonas femeninas las responsables, ¿no? Pero bueno, esto, ya te digo, se sigue trabajando y se sigue estudiando, ¿no? Es una enfermedad que ya no solamente se caracteriza por ese dolor muscular o por ese dolor articular. Hoy sabemos que la fibromialgia es algo más. Son pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de memoria. Son pacientes que tienen problemas para dormir. Tienen problemas serios de dificultad para dormir. Tienen trastornos de aparato digestivo. Son pacientes que tienen un cansancio brutal. Es decir, que su calidad de vida está muy, muy afectado, ¿no?
Uh-huh. O sea, Bueno, pues claro, es una enfermedad que creo que además hasta hace muy poquito no estaba considerada enfermedad. Es decir, y que además yo me imagino que tiene que tener su dificultad a la hora de diagnosticarla, porque ¿cómo se diferencia una fibromialgia de un reumatismo, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, la historia clínica aquí juega un papel francamente importante. Por eso decía ya el doctor Marañón que la mejor herramienta del médico era una buena silla, ¿no? Uh-huh. Era una buena silla donde paciente y médico se sentaran y estuvieran hablando, dialogando durante el tiempo que hiciera falta para llegar a un diagnóstico. En el tema de la fibromialgia no existe una prueba específica que nos dé el diagnóstico y, por lo tanto, es un diagnóstico por descarte, ¿no? Descartamos tal enfermedad. Tú hablabas de enfermedad reumática. Hoy día se considera una enfermedad reumática como tal. Crónica, es una enfermedad crónica, los síntomas duran más de 3 meses y el diagnóstico es por historia clínica. Si te parece, sobre este tema y este asunto, y nos va a aclarar muchísimas cosas, vamos a hablar con el doctor Javier Rivera. Es reumatólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
Doctor Rivera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Estábamos intentando saber cuál es la diferencia entre lo que ustedes los médicos denominan fibromialgia de un dolor reumático normal, normal dentro de que los dolores no son normales, pero alguien que nos esté escuchando ahora y por ejemplo que tenga reuma en las articulaciones y que en días así como estos en que hay cambios de temperatura pues le duele las articulaciones y que esté pensando, hombre, a ver si voy a padecer yo fibromialgia, ¿en qué se diferencia una cosa de otra?
Hay muchas diferencias. El dolor es quizá el nexo de unión de todos los problemas reumáticos. Cualquier enfermedad reumática tiene dolor, pero el dolor es solo un síntoma. Como bien se ha dicho antes, en la fibromialgia, además del dolor, hay toda una historia clínica plagada de síntomas y plagada de otras enfermedades y, en definitiva, de otros datos que nos permiten hacer muy bien el diagnóstico de fibromialgia. Es decir, que la fibromialgia es algo más, o sea, mucho más que el dolor.
¿Es cierto que la fibromialgia suele ir aparejada con depresiones?
Sí, en un porcentaje pues aproximadamente del 66%, o sea, 2/3 de los pacientes tienen una comorbilidad psiquiátrica básicamente caracterizada por depresión o depresión-ansiedad, una mezcla de los dos, hasta en los 2/3 de los pacientes.
¿Qué es consecuencia del dolor reumático o es anterior?
Pues esa es una pregunta que no tiene respuesta en estos momentos. Dependiendo de los pacientes, cuentan una cosa u otra, y la realidad es que los datos que tenemos hasta ahora sugieren que el problema depresivo, el trastorno psiquiátrico, problema depresivo, como quiera verlo, va apareciendo conforme se va desarrollando la enfermedad. Es decir, que podría ser un problema secundario, pero todavía faltan estudios que nos confirmen completamente esta afirmación.
Doctor Rivera, acaba usted de plantearnos que el diagnóstico es relativamente sencillo de esta enfermedad, pero lo cierto es que hay pacientes que van pasando de consulta en consulta, del médico de atención primaria, médico psiquiatra, reumatólogo, especialista de aparato digestivo, y que a veces los médicos tardamos años en hacer el diagnóstico. ¿Todavía falta información incluso en los médicos de atención primaria sobre esta enfermedad?
Sí, mire, tardamos aproximadamente unos 7 años, lo tenemos perfectamente estudiado eso, y yo creo que la causa obedece precisamente a una falta de formación. Creo que en la carrera de medicina en estos momentos, y no en todas las facultades, se destina exclusivamente unos minutos a hablar de la fibromialgia, cuando en las consultas de reumatología, por ejemplo, pues puede llegar a ser hasta el 20%. Yo creo que hay un desconocimiento muy importante que lo que hace es precisamente alargar el tiempo de diagnóstico.
Y ese tiempo de diagnóstico lo que hace es que la calidad de vida del paciente, digamos, se vaya deteriorando. Sabemos que no existe un tratamiento para curar la enfermedad, pero sí es cierto que se pueden hacer y se deben hacer muchas cosas para que la calidad de vida del paciente mejore.
Yo creo que hoy día el tratamiento de la fibromialgia es una cosa completamente distinta a lo que hacíamos hace escasamente 10 años. Y el tratamiento hoy día, lo que sabemos que funciona, nos permite controlar magníficamente la situación del paciente, como cualquier otra enfermedad, como una tensión arterial alta o como una diabetes. No curamos el problema, como no se cura ni la tensión ni la diabetes, pero se controla bien el problema. Ahora bien, si tardamos 7 años en diagnosticar la enfermedad y, por lo tanto, poner los medios para controlarla, ¿qué es lo que ocurre durante esos 7 años? Pues lo que usted está diciendo, que es un desastre porque el paciente se nos deteriora innecesariamente, porque el diagnóstico lo podíamos haber hecho mucho antes, podíamos haber controlado mucho antes la situación y podíamos haber evitado que el paciente se nos deteriorara.
¿A qué edad hay que empezar a preocuparse por si uno puede estar predispuesto a la fibromialgia si tiene antecedentes? Es decir, si tiene padres o tiene abuelos que han padecido esta enfermedad.
Bueno, la edad media que tenemos en los estudios, además es una cosa curiosamente que se repite en cualquier estudio que hay, sea aquí o en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos, viene a ser entre los 47 y 49 años. Pero esa es la edad media de diagnóstico. Entonces, si tardamos 7 años en diagnosticarla, podemos estar hablando una edad de, digámoslo, de puesta en marcha de los síntomas de aproximadamente unos 40 años. Pero también varía mucho porque, por ejemplo, los antecedentes familiares de fibromialgia hacen que la enfermedad se sospeche mucho antes de los 40 años. Entonces, yo creo que ahí tenemos un retraso en la percepción de los síntomas que va teniendo el paciente y es precisamente donde estamos trabajando ahora. Es decir, ¿cuáles son las variables que nos permiten adelantar el diagnóstico antes de que aparezca el problema? Es decir, mucho antes de que podamos hacer el diagnóstico, saber qué paciente está predispuesto a padecer la enfermedad. Y en eso es por donde van en estos momentos los estudios epidemiológicos más interesantes que hay en marcha.
Y se está estudiando, doctor Rivera, se está trabajando en la búsqueda del fármaco que pueda aliviar a este tipo de pacientes.
Bueno, hay varios ensayos clínicos en estos momentos, pero los ensayos clínicos se están realizando sobre moléculas ya conocidas en el sentido de que, bueno, sabemos que son antidepresivos o que son analgésicos o que son anticonvulsivantes. Entonces, la gran mayoría de los ensayos clínicos que hay en marcha en estos momentos están en ese orden, con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener al final? Pues un fármaco que a lo mejor controle un poco mejor la situación que ya controlamos en estos momentos. Pero no hay en estos momentos ningún ensayo clínico de ningún fármaco que se salga fuera de estas líneas, es decir, ningún fármaco que vaya a solucionar el problema mejor de lo que ya lo están solucionando los otros.
Sabemos también, doctor Rivera, que a veces situaciones traumáticas, como puede ser una separación, como ha podido ser un accidente de tráfico, problemas de tipo económico, problemas de tipo social, desencadenan la aparición de los síntomas de la enfermedad. ¿Sabemos el por qué realmente esto sucede?
Cualquier problema en la vida de un paciente que requiera una adaptación al medio, por ejemplo, pues lo que usted acaba de decir, ¿no? Un accidente de tráfico, un problema laboral, una discusión, una separación, todo eso requiere un esfuerzo de adaptación que los pacientes con fibromialgia no son capaces de realizar. Incluso al principio decía usted lo de los virus y lo de los cambios de tiempo incluso. Es decir, en definitiva son periodos de adaptación. Es decir, son situaciones en las que el cuerpo necesita adaptarse en algunos casos, por ejemplo, con un cambio de tiempo durante 3, 4 o 5 días hasta que se vuelve otra vez a equilibrar un poco esta situación. Bien. Pues en todas estas situaciones de adaptación, el paciente con fibromialgia no sigue la misma velocidad de adaptación, no tiene el mismo ritmo ni la misma capacidad de adaptación que una persona que no tiene fibromialgia. Y muchas veces todas estas situaciones son las que desencadenan o bien la aparición del primer brote de la enfermedad o bien la aparición de brotes sucesivos, porque esta enfermedad es una enfermedad que evoluciona en brotes precisamente, ¿no? Temporadas buenas y temporadas malas. Entonces, todos estos desencadenantes son capaces de meter al paciente en una mala situación.
Por último, doctor Rivera, hay uno de los síntomas que quizá hagan diferenciar la fibromialgia de otras dolencias parecidas, que es la rigidez matutina. ¿En qué consiste exactamente?
La rigidez matutina es un síntoma también bastante frecuente en reumatología, porque durante la noche los músculos y las articulaciones entran en reposo y entonces cuando al día siguiente queremos volver otra vez a utilizarlos, tenemos que volver a calentarlos, ¿no? Y esa rigidez matutina es tanto más importante cuanto peor es la capacidad de respuesta que tiene el músculo. Es decir, si nosotros tenemos un músculo o una articulación bien entrenado, es decir, haciendo ejercicio todos los días, llevando una calidad de vida aceptable desde el punto de vista locomotor, luego al día siguiente, o sea, después de un periodo de descanso nocturno, al día siguiente es como si a ese músculo, a esa articulación, le costara menos volver otra vez a la misma actividad que tenía antes. El paciente que está en buena situación física, la rigidez matutina disminuye hasta casi desaparecer, mientras que el paciente que está en mala condición física, la rigidez matutina es uno de los síntomas más prevalentes. Por eso el ejercicio físico regular, diario, lo recomendamos en todos los pacientes.
Sí, acaba de hablar del ejercicio de forma regular. Hemos hablado de los tratamientos farmacológicos, pero yo creo que nos falta otra pata, es decir, del tratamiento. El tratamiento psicológico, ¿es positivo los tratamientos psicológicos? ¿Son necesarios?
Es muy importante, porque cuando no tenemos una solución que darle al paciente, tenemos que enseñarle a convivir con el problema que tiene. Porque si el paciente aprende a manejar bien el problema, le vamos a quitar mucha carga de enfermedad, le vamos a quitar mucho estrés, le vamos a enseñar con una serie de métodos, una serie de pautas de aprendizaje, le vamos a enseñar a manejar correctamente esas situaciones. Y el tratamiento psicológico es precisamente el que se encarga de poner al paciente en condiciones de manejar bien su enfermedad. Con lo cual, el tratamiento psicológico es una de las patas, como decía antes, más importantes del tratamiento.
Bueno, y lo más importante, y esto lo repetimos todas las semanas, es la sospecha de que uno pueda estar padeciendo esta o cualquier otra enfermedad, acudir a un especialista, que es quien nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos y nos va a ayudar a superarlo, a curarlo en el caso que se pueda curar, y en otros casos a convivir con la enfermedad. Doctor Javier Rivera, reumatólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
En fin, pues ya sabemos algo más de una gran desconocida, que es la fibromialgia.
Sí, ya decía yo, 1.200.000, 1.600.000 personas en nuestro país afectadas de fibromialgia y que lo pasan mal. Y nos lo decía el doctor Rivera, 8 años. Fíjate. Transcurren desde los primeros síntomas hasta que se hace el diagnóstico. Y es un auténtico calvario. Yo lo he vivido en consulta. Pacientes que llegan después de haber pasado por 20 consultas y no se ha hecho el diagnóstico, y se les ha diagnosticado de enfermedad, de infinidad de enfermedades, desde estados depresivos, poliartralgia, otros síndromes.
Falta de vitaminas, ese tipo de cosas,
muchísimos, ¿no?
¿No? Que se nos dicen siempre cuando estamos un poquito decaídos. Eso es que te falta hierro,
con
todos los médicos del mundo
sí,
que hay por la calle.
Totalmente de acuerdo. Sí. Y con una historia clínica bien hecha, se llega al diagnóstico, sin duda.
Bueno, pues vamos con nuestro capítulo de alimentos, que ya saben ustedes que los cuidamos mucho en esta sección de mirarnos el ombligo. Toma castaña, esto hay que decirlo en esta ocasión, ¿no?
Te ha salido del alma esto.
Sí, toma castaña.
Vamos a ver.
Estamos en la época de las castañas.
Claro, estamos en otoño, época de castañas. La castaña, por unos nutricionistas muy bien vista, y hay otros nutricionistas que ponen algún pero.
¿Qué me dices?
A la castaña.
¿Y esto
pero,
por qué?
Pues bueno, porque piensan que pueden ser excesivamente calóricas, piensan que
esto los
producir...
frutos secos lo llevan claro, en ellos, ¿no? Quiero decir, fruto seco igual a calorías.
Sí, pero en este caso, este caso no es cierto. Cuidado,
¿no?
Que el 50% de la castaña es agua. O sea, que eso es una cosa que tenemos que tener sumamente clara, ¿no? Y luego el tema de los hidratos de carbono. Tiene hidratos de carbono. Sí, pero lo bueno que tiene la castaña es que estos hidratos de carbono son de absorción lenta, Por lo tanto, no se producen picos de glucosa alto y el paciente diabético no va a tener ningún tipo de problema porque se tome sus dos o tres
castañitas.
No hay ningún problema. Lleva mucha cantidad de vitaminas del grupo B. Y las vitaminas del grupo B son muy buenas para nuestro sistema nervioso, absolutamente necesarias para evitar problemas a nivel cerebral o a nivel de los nervios periféricos. Muy buena para nuestro aparato digestivo. Tiene fibra, muchísima fibra, y por lo tanto también es excelente para regular nuestro intestino. La pregunta fundamental yo creo que es, ¿de qué manera debemos tomar las castañas, ¿no?
Pues crudas más bien no, porque son muy indigestas. Por ejemplo,
perfecto,
que hay gente que las toma crudas.
¿Lo has vivido en primera persona?
No, no, a mí me gustan asaditas.
Sí, sí, y a mí también me gustan asadas, pero es cierto, hay personas
que las come crudas.
Sí, pero le sienta muy mal, francamente mal, porque la digestión es difícil y complicada. Hay que tomarlas asadas o hervidas. Fundamentalmente, yo creo que la forma asada es la más idónea, ¿no? Y fantástica. Y luego hay una forma ya en la alta cocina, o podríamos decir en la confitería, ¿no? Que es tomar el famoso marrón glacé.
Sí, esto tiene un poquito más de calorías, me imagino,
¿no? Sí, bastantes más.
Por eso.
Por cada kilo de castañas ponemos kilo y medio de azúcar.
Pues fíjate.
Exacto, imagínate, ¿no? La gente, luego le ponemos vainilla, en fin. Lo que pasa es que tiene, el nombre ya tiene un encanto especial.
A mí es que no me gusta el marrón glacé.
Sí, bueno.
Fíjate, nada, a mí es que me empalaga un poquito.
A más personas que no le gusta el marrón glacé, pero tiene ese encanto.
Pero las castañas me encantan.
Mira, me voy a tomar un marrón glacé con un poquito de cava, por ejemplo. Eso queda muy así, ¿no? Y en fin, tiene su encanto también esto de las castañas. Forma de marrón glacé, te voy a confesar una cosa.
Dime.
Yo no puedo.
Tú no puedes porque eres diabético y estás deseando.
Sí.
Vamos, si se te ve la cara. Tú la castaña a pelo, que se dice, ¿no?
Ningún tipo de castaña, además. Porque sabes que se utiliza la palabra castaña para otras cosas. Vaya castaña
Has
agarrado.
Sí, ¿no? Pues no. tampoco. ¿No? Del fruto seco, pero el fruto seco sí puede. Eres diabético,
claro,
pero lo puedes tomar,
claro.
O sea, estupendo.
Es bastante menos calórica, fíjate, por ejemplo, que la nuez. Cuidado, y no estoy diciendo aquí que la nuez sea mala, todo lo contrario, la nuez es fantástica, ¿no? Para sobre todo para problemas cardiovasculares, ¿no? Pero tiene muchísimas menos calorías la castaña que las nueces, por ejemplo.
Bueno, pues aprovecharemos para ponernos moraditos de castañas. Cada vez menos castañeras de estas por la calle, pero sigue habiéndolas.
Ya no
es como mejor saben las castañas. Yo las hago en casa y no me saben igual.
Bueno, claro. yo
pero por el encanto
hay que coger
de la castañera,
el puntito, ¿no? En la sartén o si tienes la parrilla.
Oye, que en el microondas quedan estupendas, ¿eh?
También.
Hombre, en 2 minutos las metes a microondas y salen estupendas.
Sí, iba a decir, te has pasado la modernidad, pero claro, el microondas ya no es una modernidad, ni mucho menos.
Más bien, siglos,
ya.
Eso será el robot de cocina y estas cosas, sí, pero el microondas, madre mía.
Tienes razón. Sí,
bueno,
sí.
En los consejos del día vamos a fijarnos en el pie de los diabéticos.
Sí. Vamos a fijarnos en el pie del diabético porque es uno de los puntos débiles del paciente diabético. Tenemos que saber cuidar muy bien nuestro pie porque si no pueden aparecer heridas y estas heridas en el paciente diabético muchas veces
son muy peligrosas.
Pasan desapercibidas porque el paciente diabético pierde la sensibilidad en sus pies y puede tener una úlcera y puede tener una herida y no se da ninguna cuenta. ¿Cómo tenemos que cuidar los pies? El paciente diabético se puede bañar y puede lavar sus pies todos los días, rotundamente sí. Lo importante es el secado. Tenemos que secar muy bien con material, vamos a decir, nobles, con algodón fundamentalmente, y sobre todo las partes interdigitales, que no se queden húmedas, porque si hay humedad, las infecciones son mucho más fáciles. El cortado de uña tiene que ser con una tijera roma. No podemos hacerlo con una tijera de punta porque la herida también es sumamente fácil. No debemos secar el pie con calor, porque también se pierde sensibilidad y por lo tanto podemos quemar la piel, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es utilizar secador, pero con aire frío. Eso sí, podemos hacerlo. Importante, a la mínima lesión, a la mínima úlcera, al mínimo dolor, al mínimo problema en los pies, médico de atención primaria.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué haríamos sin ti todas las semanas?
Hoy muchas cosas.
Sí, pero no nos enteraríamos de cosas muy importantes. Y, bueno, y por ejemplo, sí, que me puedo poner moradita de castañas.
Bueno, tampoco he dicho eso.
Bueno, pero yo lo interpreto, si no te importa.
Libre interpretación, me parece muy bien. Correcto.
Hasta la semana que viene, entonces. Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Descubra la programación de viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el IMSERSO, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Aunque el próximo 20 de diciembre vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente
y obtener tu solicitud hasta el 21 de noviembre en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 16 de diciembre para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues en Hoy en Madrid nos trasladamos ahora a San Fernando de Henares. Pero no nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a subir a una torre de 10 metros donde nos vamos a encontrar con una multitud. O sea, esto que no tiene ni pies ni cabeza, así dicho, tiene una explicación completamente lógica. Y esa explicación nos la va a dar María José Francisco, que ya está con Pedro Sánchez Noriega, con nuestra unidad móvil. Hombre, todos no. Solamente María José, subida a esa torre de 10 metros de altura. María José, cuéntanos.
Buenos días, pues buenos lo que días. Estamos aquí es dispuestos para contemplar algo que va a comenzar dentro de unos minutos, exactamente a las 11 en punto de la mañana, y que supone el punto de partida de la campaña de Navidad que desde el centro logístico de Amazon España pues se organizan para que todos nos demos por enterados, por si acaso aún no lo sabemos, de la cantidad de miles y miles de productos que albergan aquí y que bueno, pues que se espera que sea uno de los años en los que más ventas haya, pero eso quien mejor nos lo va a detallar desde luego que va a ser el propio Adam Sedó, que es portavoz de Amazon. Muy buenas, Adam.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo estaba haciendo una pequeña avanzadilla, pero yo me imagino que los que son usuarios de Amazon o los que vayan a serlo nuevos sabrán ya todo lo que tenéis disponible de cara a la temporada.
Pues la verdad es que sí, si no lo saben, solo hay que meterse en la web amazon.es. Ahora mismo, estas Navidades, tendremos 86 millones de productos disponibles, o sea que hay para escoger.
Vale, estamos hablando de que abarcáis todas las áreas, desde libros, electrónica, música, juguetes...
Exacto, todo esto que has dicho, y además también ropa, material de jardín, por ejemplo, y desde hace algunos pocos días incluso alimentación y limpieza del hogar. O sea que todo se puede comprar en un clic, sin cola, sin espera, sin tener que cargar bolsas, y esto es algo que está creciendo muchísimo en España. De hecho, este año estamos previendo que serán las Navidades con más compras online de la historia.
O sea que esto, lo que va a tener lugar aquí en unos minutos, prácticamente podría ser una celebración ya por anticipado.
La verdad es que sí, es una auténtica celebración. Tenemos 400 personas, entre ellas el coro titular del Teatro Real y muchos otros coros de la Comunidad de Madrid, que van a cantar suspendidos desde 10 metros de altura para celebrar muchas cosas. En primer lugar, que estos días estamos contratando a 600 personas que nos ayudarán a preparar todos los paquetes para Navidad. Estamos celebrando también que hemos llegado a los 86 millones de productos, y además celebramos que la economía empieza a mejorar y que por lo tanto van a ser seguro las Navidades con más compras de la historia.
Qué bien que seáis testigos directos de todo esto, pero Lo que me imagino que a más de uno le llamará la atención, a mí de entrada, bueno, estando aquí y mirando a todo ese frontal en el que hay, como digamos que, tres pisos de andamiaje, donde están ubicados esos 400 miembros de las distintas orquestas corales que han venido hasta aquí hoy. Pero ¿cómo se os ocurre hacer aquí un concierto?
La verdad es que tuvimos un día una idea loca y pensamos, ¿qué mejor manera de celebrarlo que con música? La verdad es que la música despierta el espíritu y vamos a cantar clásicos, pero también canciones de Navidad. Y al final lo que queremos es que nuestra gente, que nuestros trabajadores se contagien ya del espíritu navideño. Habrá mucho trabajo estos días y queremos pausar un momento, poner la pausa y celebrar con ellos que empieza la Navidad y por lo tanto queremos hacerlo de una forma muy especial. 400 personas nos acompañan hoy cantando desde 10 metros de altura y sus voces se van a escuchar, van a retumbar entre los más de 18 kilómetros de estanterías que tenemos llenas de productos listos ya para ser enviados a los clientes.
Bueno, desde luego, Adam, que esto sí que es un buen regalo para los empleados. Me los imagino yo ya cuando den las horarias de las 11 haciendo todos una pausa y viniéndose hasta aquí, donde tenemos en una primera planta de andamiaje, como decía yo, ese gran piano, y detrás están todos los componentes, entre los que yo he rescatado a una de ellas. Es Ángela Sánchez, de soprano primera del coro Matritum. Cantad, Ángeles, muy buenas.
Buenos días, buenos días.
Que todo preparadísimo para triunfar dentro de un rato.
Estamos muy preparados, hemos ensayado muchísimas veces, creo que con muchísima ilusión para este evento tan importante como es el centro logístico de Amazon. Creo que lo vamos a hacer bonito, la ilusión la tenemos, es una experiencia, yo para mí, maravillosa, y espero que salga lindo y que animemos a todos. Bueno, pues la Navidad comienza y comienza con Amazon. Quería comentar que la dirección de este coro tan grande, 400 voces, lo va a dirigir el director de coro y orquesta, Javier Blanco, que dirige, vamos, ¿qué voy a decir?, maravillosamente bien. Entonces espero que a todos os guste, lo hacemos con muchísima ilusión. El personal de Amazon nos ha acogido con mucho cariño y para mí es una experiencia muy bonita. Espero transmitirla, espero que nos salga a todos muy lindo y os lo dedicamos, España, que va a salir todo muy lindo.
Y una cosa, estamos seguros, Ángeles, ¿qué cara pone una? Ángela, perdona, ¿qué cara pone una cuando le dicen, bueno, tenemos preparado un sitio espectacular para dar un concierto? No es un auditorio, no es un teatro, no es un recinto fabuloso al aire libre, son, bueno, pues un centro de almacenaje.
Pues piensas, ¿qué experiencia más linda? Porque evidentemente hemos cantado en basílicas, en auditorios, en el Auditorio Nacional, en muchos sitios, pero en un sitio tan inmenso, tan grande, con los trabajadores, siguiendo el ritmo del trabajo, es impresionante. Yo estoy encantada.
Bueno, se te ve. ¿Cómo vamos a seguir nosotros el ritmo? ¿De qué piezas tenéis?
Bueno, pues las piezas son 5 piezas. O sea, son el Vapensiero, que el Vapensiero, digamos, bueno, todas las corales lo llevamos a gala. O sea, es una obra muy bonita, es de Verdi. Luego la siguiente canción es Voy despacito, las seguidillas.
Claro, es que ella tiene las partituras en la mano y va
pasando
la mano.
Vale, vale.
Las seguidillas, o sea, la Virgen de la Paloma, Madrid, evidentemente, total. Y luego la siguiente es Oh Happy Day, en inglés, muy bonito. La siguiente que vamos a cantar, perdonad, es que voy con las partituras y las tengo en la mano.
Tranquila, despacio vamos pasando las páginas.
Jingle Bells. Seguro que nos escucháis y en vuestras casas lo podéis cantar con nosotros. Y bueno, Somebody Fight Me, o sea, no me sale.
Imaginamos de todos modos que muchas de estas piezas, que son ya muy familiares para vosotros, también serán las que se interpreten en los próximos conciertos que tengáis previstos, ¿no?, para esta temporada.
Por supuesto. Entonces, lo hemos ensayado mucho. Sí que es verdad que somos diferentes coros, con lo cual conlleva, a ver, el engranaje para tanto coro que cantemos como uno. Evidentemente, por eso tenemos una dirección muy buena.
¿Ha habido ensayos previos, por eso, por encajar los distintos coros?
Evidentemente, hemos los directores han ensayado en sus coros y luego el director, digamos Javier Blanco, lo ha unido y ha habido ensayos, pero con mucha ilusión. O sea, yo creo que la gente se ha desplazado hasta aquí con ilusión y esperemos, bueno, que transmitamos esa ilusión y que empieza la Navidad.
Por supuesto que lo transmitimos. Sánchez, soprano primera. Muchísimas gracias de ese coro Matuit un cantat. Yo quiero dejarte cuanto antes porque todavía estamos a una cierta distancia. Desde aquí observamos esas tres plantas en las que están esas 400 personas formando parte del coro y te dejamos a ti tiempo suficiente para que puedas irte con ellos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María José. Ha sido un placer.
Uh-huh. Igualmente, que va a ir estupendo, como se lo... ya lo deducimos, de hecho lo deducen ellos. Adam, yo vuelvo contigo, que de hecho hasta tenéis, yo no sé si esto viene de un estudio previo donde uno mira los picos altos y los picos bajos, día y hora exactos donde va a haber mayor número de pedidos.
Pues la verdad es que sí, aunque este año debo decir que estamos un poco despistados porque, ahora te cuento, pero el día que nosotros prevemos que se van a comprar más cosas online y que por lo tanto va a ser el día de más compras internet de la historia de España hasta el momento, va a ser el próximo 14 de diciembre y en concreto entre las 10 y las 11 de la noche, porque los niños ya duermen y hay algunos ayudantes de los Reyes Magos que empiezan a comprar con un clic.
Vaya, y para esas horas, para esa franja horaria de ese día, ¿está previsto también un despliegue especial de gente que pueda, pues lógicamente, atender esos pedidos? O...
Claro, por eso justamente estas semanas estamos haciendo estas contrataciones que os comentaba, para estar preparados para cuando llegue los otros. Lo llamamos en Amazon el peak day, en inglés significa el día de máxima actividad, para precisamente estar preparados. Aunque te decía que estamos un poco despistados porque nuestras curvas y nuestros algoritmos muestran esto, pero hay un fenómeno muy especial en España que este año va a cobrar aún más fuerza, que se llama Black Friday, el 27 de noviembre, y es un día que vamos a tener miles de ofertas de productos muy muy populares y que seguramente se agotarán en cuestión de segundos, con lo cual tendrá que estar la gente muy atenta. Es algo que importamos de Estados Unidos hace un par de años y que nos ha sorprendido muchísimo porque a los españoles les gusta muchísimo.
Hay que ver cómo somos, que
todo, a ver, todo lo que sea comprar y barato, ya, pues sí, vamos, yo me lo estaba apuntando ahora mismo, 27 de noviembre, vamos, de aquí no vamos. No se me va a olvidar en absoluto.
Además, si me permitís, además, en Madrid, vosotros precisamente, que mucha gente de la que os escucha está en Madrid, servimos el mismo día, es decir, que lo puedes pedir hasta las 3 de la tarde y lo recibos entre las 6 y las 9.
Bueno, no sigas, que esto va a ser una ruina, Dios mío.
Nos incita a comprar más todavía.
Me estoy viendo, María José, que te dejamos ahí, oímos el coro de fondo. Un espectáculo que merece la pena y por eso hemos querido que nuestra unidad móvil se acercase.